Este programa se realiza con el apoyo de la Unión Europea. El contenido de este programa es responsabilidad exclusiva del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres AC y no refleja la posición de la Unión Europea.
Le doy la bienvenida a Nuestras Voces, un programa del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, AC, que es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio. Le informamos nuestros nuevos horarios de atención en oficinas son de 9 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a jueves. Le solicitamos que en caso de acudir a nuestras oficinas, lo haga con cubrebocas y sin acompañantes. Además de esto, si usted necesita asesoría urgente, puede llamar a los siguientes teléfonos celulares: 614-132-9104 y 614-385-9598. En este programa contaremos con la entrevista a Natalia Barragán y Laura Acosta del colectivo Nortejiendo, quienes se dedican a crear comunidad a través del tejido. Además, charlaremos con la doctora Pimienta, el doctor Peralta y el doctor Pepinillo, quienes forman parte del grupo de médicos de la risa pertenecientes a Risaterapia AC en Chihuahua. Quédese en sintonía de Nuestras Voces. ¡Comenzamos! Damos inicio al programa del día de hoy de Nuestras Voces. Y por ello ya nos acompañan dos invitadas, Laura Acosta y Natalia Barragán. Ellas son parte de Nortejiendo. Bienvenidas, ¿cómo están?
Hola,
bien, bien, muchas gracias.
Bien, gracias.
Bueno, ¿qué les parece si nos platican un poco qué es Nortejiendo y cómo nació?
Ok, pues antes de responder tu pregunta, quiero darle gracias al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres por invitarnos y por interesarse por Nortejiendo. Y pues Nortejiendo nace en marzo del 2017 y realmente nació con un grupo de amigos juntándose nada más para aprender a tejer, y esto lo inició nuestra amiga Yolanda Silva, que también es conocida más bien como Yaya. Entonces ella quiso como traer toda la experiencia que tuvo cuando vivió en Ciudad de México, toda su experiencia en la experimentación textil. Entonces dijo, pues vamos a como a traer algo acá a Chihuahua, ¿no? Entonces les digo, empezó así, que los grupos, y pues ya fue creciendo hasta formar lo que es ya Nortejiendo, ¿no? Con el objetivo de ser una plataforma creativa donde hacemos intervenciones por medio del tejido, y también lo que nos gusta es hacer comunidad entre tejedoras y tejedores.
Muy bien. ¿Cuáles son las actividades que ustedes realizan?
Pues así como Nat mencionó, Nortejiendo tiene principalmente tres ejes. Uno de ellos siendo la parte textil, el arte textil, que es participar haciendo pues piezas artísticas, que a veces hemos puesto en algunas galerías o intervenciones, lo que nos lleva al segundo eje, que es la intervención urbana, que surge de esta combinación entre lo artístico y el traer como que atraer atención a un objetivo en específico para visibilizar alguna problemática social. Y lo que nos lleva al tercer punto, que es nuestro activismo, en donde invitamos a personas a participar o contribuir a alguna causa social para crear conciencia sobre algún tema, ya sea de derechos humanos o de cuidado del medio ambiente. La actividad principal de Nortejiendo en la vieja normalidad eran los jueves de Nortejiendo, que pues los jueves, cada 15 días nos juntábamos, ya sea en un café o en un parque, en una galería, y pues era juntarnos personas que tejen o que quieran aprender a tejer. Y a veces era nomás reunirnos, cada quien traía su tejido, a veces cada ratón tiene un objetivo como específico, ya sea que enseñemos una nueva puntada, que enseñemos un proyecto como cómo tejer bolsas de reutilizables, o a veces era el objetivo participar en nuestra meta más grande, nuestro proyecto más grande, como por ejemplo, cada año se hace una recolección que se llama Entrelazando Abrazos, en invierno, donde se juntan bufandas, cuadritos para hacer ponchos. Entonces, a veces son esos pequeños proyectos de enseñar a tejer, o a veces ya es contribuir a alguna de nuestras actividades más específicas, más grandes.
Muy bien. ¿Cuáles han sido sus principales logros hasta ahora?
Pues realmente cada vez que terminamos un proyecto es un logro, ¿no? Entonces, también por todo el esfuerzo, el tiempo que le ponemos, o sea, para nosotros terminar un proyecto ya bien es algo así como maravilloso, ¿no? También el hecho de ver como que el efecto que damos, ¿no?, al receptor del proyecto, es algo que también nosotros consideramos como un logro. Por ejemplo, en nuestra actividad, la de entrelazados los abrazos, ahí pues como cada año vamos al hospital infantil y donamos las prendas para las personas que están ahí en el albergue o afuera del hospital, pues siempre nos agradecen, ¿no?, o siempre nos dan una sonrisa y qué padre y gracias por apoyarnos y todo eso, ¿no? Entonces, creo que pues realmente es eso, ¿no? Y otro logro sería de que pues seguimos aquí, o sea, Nortejiendo sigue desde el 2017.
Así es, bueno, continúan, ustedes están tejiendo literalmente una red.
Sí.
Hasta ahorita, ¿cuántas personas integran este grupo?
Pues tenemos un comité organizador, somos 5 personas, pero aparte tenemos un grupo de WhatsApp y son todas las personas que han ido a las reuniones o que se han interesado por otras personas y ya los unimos a ese grupo y ahorita son 54 personas. Igual no todas son activas, pero a veces participan las personas que pueden colaborar, ¿no?, que tienen el tiempo y los recursos y nos escriben aparte y, oye, tengo este estambre, tengo esto, entonces... Pues realmente eso es lo padre, ¿no?, de que tenemos toda una red de colaboradores.
Muy bien, bueno, aparte de la situación actual pandémica, ¿ustedes cuáles son los principales obstáculos que han atravesado como este colectivo?
Pues creo que un obstáculo, pero que siempre es una cuestión, es la cuestión monetaria, no siempre está presente. Tenemos la fortuna de que de una u otra forma siempre tenemos donativos de estambre, o sea, que alguien venga y nos dé una bolita o alguien que sacó una bolsa de estambre y nos las trajo, de que ustedes van a saber qué hacer con esto. O incluso pues materiales como ganchos o agujas, etcétera. Uh-huh. Pero a veces los proyectos con necesitas de estambre o algo aparte de estambre para realizarse, ya sea que queramos armar una estructura o que necesitemos algún tipo de material que sea diferente. Entonces pues siempre tenemos que buscar la manera de encontrar esos recursos. Otro obstáculo es que pues siempre existe este estigma, ¿no?, de que el tejido es solamente para personas mayores o solo para mujeres, que pues sabemos que obviamente no es el caso, cualquiera puede tejer. Y pues ya cuando te adentras dentro de este mundo del tejido, pues te das cuenta de la infinidad de cosas que puedes hacer, no solo las chambritas. Entonces es, y que el gran impacto que también pues puedes tener, entonces como que romper esa visión de que no, el tejido es solo de un grupo de señoras. Y pues también otra cuestión es que pues sigue siendo un trabajo muy artesanal, o sea, lo hacemos nosotros, personas que no somos máquinas de tejido, si bien quisiéramos, pero que eso abarca pues muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo, que hemos recibido el apoyo y la ayuda de personas que forman parte de Nortejiendo para hacer los proyectos, pero pues en general es mucho consumo de tiempo, que se necesita una buena planeación y pues el mejor de los casos la colaboración de muchas manos para que los proyectos puedan salir a tiempo y en muchos.
Muy bien, comentabas, Laura, que se pueden tejer infinidad de cosas y sí, ¿no? Todo, la gente, muchas personas no lo pueden dimensionar, pero todo es tejible. ¿Cuáles han sido las piezas, cada una, independientemente de Nortejiendo, Laura y Ticha, cuáles son las piezas que ustedes han tejido de lo más loco, ¿no?, que han dicho, esto es lo más loco que he tejido?
Híjole, pues lo más loco, no creo sé.
Creo que en mi caso es una vez, sí, es más mal que mi novio no me quería decir que este año, y así ya harto me dijo de que, ay, ya, haz un dragón. Y de que nunca vas a poder conseguir un dragón. Y yo, así, te lo vas a tejer. pues sí, hay un rabón así de grande, es como que mi pieza que me causa más orgullo, porque está así bien perrón, la verdad. Fue un reto, ¿no? Pero, ajá, sí fue de, ¿cómo rayo voy a contestar esto? Pero tanto en internet como el callo que vas haciendo, pues te vas haciendo la idea de, bueno, una vez tejí esto que parecía un ala, entonces lo vas como que adaptando, ¿no?
Sí, creo que para mí fue un como un gorrito de Darth Vader, o sea, con todo y la, como el cubreboca, y luego también una vez tejí un gorrito del Pokémon Magikarp.
Okay.
Entonces, sí, entonces eso también igual como dijo Laura, ¿no? O sea, de que pues ya por la experiencia, ¿no? Ves el patrón y ya de ahí lo sacas, pero así como que ya cuando realmente lo haces, así como que, ay, ¿cómo hice esto?
Intentar sí. Acordarte. A veces sí. Pasa que ves algo muy chido que alguien más hace en internet. Al principio me pasaba de, se ve bien complicado, ¿cómo lo hará? Y ahorita ya es como de, ah, usa esta forma.
Sí, ya.
Sí, ya por puro ojo como que le vas haciendo, descubriendo.
Sí, y creo que también cuando empecé a meterme en lo que es más bien el tejido libre, cuando ya te metes a lo que es el arte textil, entonces ahí fue como que wow, ¿no? Y más cuando cada persona hace como una pieza y luego ya de ahí unimos todo y creamos una pieza grande, ¿no? Entonces eso también creo que ha sido como una aplicación que nunca había pensado, ¿no? Para el textil.
Pues en tejido libre también pasaba de que pues, estás muy acostumbrada, ¿no?, a seguir un patrón, a estar contando, a estar como que planeando mucho. Entonces, cuando te dicen, haz lo que tú quieras, decide, ay, dígame qué hacer.
Qué difícil.
Sí.
Sí. Sí. Muy bien. Bueno, justo que con esto que comentaba Ticha, que de que varias personas hacen varias piezas, me gustaría que me platicaran un poco sobre las intervenciones que han hecho, ¿no? Y justo me trajo a la mente el altar de muertos que hicieron el año pasado y, bueno, ¿cuál fue su experiencia al tejer esto?
Pues el año pasado, como mencionas, el Día de Muertos se hizo como una como colaboración con Patio Magenta, en donde pues, nos dieron la oportunidad de tejerle su altar de muertos, que consistió en pues, tejer todos los elementos que forman un altar, lo más cercano al altar tradicional, que sabemos que tiene un chorro de elementos y simbolismos. El altar fue en honor a Matilde Montoya, que fue la primera mujer médica en México. Entonces fue de investigar un poco de su historia para saber qué elementos tejerle. Entonces dijimos, al menos la cuestión de salud, pues de que un corazón anatómico o un botiquín. Pero aparte fue tejer pues la comida, ¿no? Saber cómo hacer un plato de arroz o un aguacate o un pan de muerto, literal. Incluso pues las velas, o sea, pues todo fue absolutamente tejido y pues vimos que tuvo un muy buen recibimiento de las personas, que a veces no, o sea, quedaban muy impresionadas de que se veía bastante pues real y muy bonito, la verdad. Y aparte pues con Patio también, ya anteriormente ya había hecho una pieza justamente de tejido libre, donde un jueves nos juntamos y cada quien tejió lo que quisiera. Dijimos más o menos una paleta de colores, que fue como verdes, morados, azules, y al final fue unirlo todo y se quedó establecida ya pues en Patio.
Muy bien.
Sí, y por ejemplo, también lo que preguntabas de las intervenciones, pues nuestra primera intervención fue en mayo del 2017 y esta fue para una primaria indígena que se llama Tenoch. Okay. Y aquí colaboramos junto con Nómada Laboratorio Urbano, es un colectivo de arquitectos de Ciudad Juárez. También colaboramos con Kira y con Coimaginario, que también es un colectivo de arquitectos, pero aquí en Chihuahua. Entonces hicimos un proyecto que se llamó Karare, que es sombra en Rarámuri. Entonces nosotros tejimos alrededor de unos 28 metros cuadrados de tejido, ya con rafia, con bolsas de plástico, y también unimos tela. Entonces ellos lo que hicieron fue una estructura de madera, la diseñaron y todo, y ya iba el tejido, ¿no? Y protegía a los niños y a las niñas del sol, ¿no? Porque realmente ellos nada más tienen un salón, un cuarto, y ahí son los 6 grados, para los 6 grados, y luego aparte tienen un baño, y ya nada más. Entonces, pues nosotros hicimos esa participación con ellos y nos pusimos a jugar con ellos también, y estuvo muy padre esa vez. Y aparte también fue una experiencia para Nortejiendo, porque pudimos como que experimentar con los materiales. Por ejemplo, las bolsas de plástico, o sea, esas no sobrevivieron a la granizada que hubo hace años, que hubo unos granizos así inmensos, sí. Entonces no sobrevivió, pero la rafia sí, por ejemplo. La rafia sí, y también las bolsas de plástico, pero las que son de las bolsas negras, que son más resistentes. Entonces, pues sí, la funda de las medias. ¿Y qué otra, Laura?
Pues también se tiene pues las participaciones que se han... Se nos congeló, ¿eh? Laura. Me he hecho con el... Ay, perdón, ya volví.
Ya volviste.
Ok, así ya, perdón. Estaba diciendo que pues las participaciones que se han hecho con la Marcha del Orgullo también desde julio del 2000, que en esta ocasión 47 banderas de diferentes tamaños representando distintas orientaciones sexuales e identidades de género que se instalaron en la Plaza de Armas. Esto fue en el 2017, y pues ya hemos tenido diferentes participaciones. Por ejemplo, la del año pasado fue pedir que se tejieran cuadritos de los colores de la bandera de arcoíris, entonces, y tejer unas banderas grandes para que fueran parte de la marcha y que al final también la gente se vaya a tomar fotografías con ellas. En este año, pues por la cuestión pandémica, también fue cuando surgió el canal de YouTube de Nortejiendo, con la iniciativa de Yo Tejo por Todes, en donde hicimos dar tutoriales para que la gente siguiera tejiendo, pues promover que la gente teja en sus casas, pero aparte dando el mensaje de igualdad y equidad, ¿no? También ha sido nuestra participación como que más reciente intervención virtual, que estamos como que experimentando en esa rama.
Muy bien.
Sí, y bueno,
No, adelante tú, dime.
Te iba a contar de... Bueno, tenemos muchas intervenciones. Bueno, no muchas, pero sí tenemos contadas. Entonces, no sé si quieres que sigamos explicando varias intervenciones o quieres ya pasar a otra pregunta.
Con respecto a la intervención que hicieron en la primaria, ¿no? Creo que es un proyecto muy importante que me gustaría saber... Bueno, que si ustedes imaginaban que iban a poder crear estructuras, ¿no? O ayudar de esta manera a niños y niñas con este colectivo. O sea, cuando ustedes se unieron a Nortejiendo, pensaban que, bueno, sentían que era pues para reunirse y convivir y sentarte a tejer junto a otras personas que también les gusta tejer. Y ustedes tenían en mente esto, ¿no? Que también se podían hacer este tipo de apoyos a la sociedad.
Pues realmente yo llegué a Nortejiendo así, de pura casualidad realmente. O sea, yo no sabía nada de tejer, nada, no sabía qué era un gancho, nada. Entonces mi novio me dijo, oye, tengo una amiga y que está haciendo unos grupos para aprender a tejer y pues nada más vas y cotorreas, ¿qué onda quieres ir? Y yo, va, entonces pues ya nada más fui. Y pues ya me explicó y que las cadenitas y todo eso, y yo, ¿qué es esto? Y pues ya, o sea, llegué, me acuerdo que después de que llegué de la sesión, que llegué a mi casa, pues me puse otra vez a tejer, fue algo así como que me enamoró, ¿no? Entonces, sí, entonces realmente, pues no tenía como que, pues no sabía nada, no sabía así como que podía hacer las aplicaciones. Entonces ya cuando ya llega con este proyecto, con la primaria, pues todas estábamos así como que, ok, nosotros te seguimos y te apoyamos. Y pues realmente fue algo bien bonito, ¿no? O sea, te digo, ver a los niños ahí jugando y aparte entre... entre todas y todos empezamos a hacer la estructura, ¿no? O sea, también los niños nos ayudaron a pintarla y todo, o sea, estuvo muy padre. De hecho, ese proyecto todavía sigue, o sea, tenemos una segunda etapa, pero hemos tenido problemas, aparte de que con la pandemia y todo eso, también ellos se quedaron sin luz, llevan meses sin luz. Entonces, como necesitamos hacer un trabajo ahí de herrería, entonces nos ha parado eso, porque hicimos como que la segunda parte donde les pedimos a las personas que tejieran triángulos de varios colores de rafia, y realmente quedó así bien hermosa, ¿no? La sombra, porque unimos todo y se ve súper colorida y todo, pero pues desgraciadamente está parado ese proyecto.
Si gustas, Eticha, compartirnos más de otras instalaciones que han hecho, o sea, para, de todas maneras, pues vamos a estar viendo las imágenes de, bueno, fotos que tengan de esto que han hecho.
Ok, va. Pues otra que se me viene a la mente es cuando colaboramos con Terminal Santorini, que ahorita pues creo que nada más está como el café. No sé si sigue la galería, pero contarle que colaboramos con ellos. Esto fue en agosto 2017 y lo que hicimos es de que todos el barandal que tienen en la entrada principal lo cubrimos con estambre, todo así. Entonces esto estuvo muy padre porque aparte nos ayudó experiencia instalando el estambre y todo, y también a lo que son a las personas que van los jueves de Nortejiendo, porque normalmente este tipo de instalaciones, intervenciones, las hacemos aparte de los jueves de Nortejiendo. Entonces este proyecto fue durante los jueves de Nortejiendo, así que oigan, no, pues ahora vamos a hacer esto, y todavía estamos todos ahí uniendo el barandal, y pues realmente quedó así pues muy bonito.
Sobre todo que estas intervenciones que ustedes hacen en la ciudad de Chihuahua, van como dejando una semilla, ¿no? Como que te das cuenta de, ah, aquí está Nortejiendo. Entonces, sí, las personas, a mí me tocó ver los árboles de que están justo en la Bolívar e Independencia, ahí en una de
esas. Ah, sí.
De entonces, cuando yo pasaba por ahí, decía, ah, aquí estuvo Nortejiendo, ¿no? es visible, ¿no? Es visible su colectivo, al final de cuentas, las personas, los chihuahuenses, hemos visto su trabajo ahí.
Sí, de hecho, pues nos han llegado así comentarios ahí en las páginas de que, ah, que vi esto, ah, ustedes son las que pusieron eso ahí en el tubo y todo eso, o sea, y desgraciadamente, pues los quitan, ¿no? O sea, normalmente los quita el gobierno porque, pues vaya, los permisos y todas esas cosas y...
Vandalismo, güey.
Ajá, o sea, es como, pues lo toman como un vandalismo, ¿no? O sea, y pues esto es lo que se conoce como yard bombing, ¿no? Que es como un graffiti textil. Entonces, lo que nosotros queremos hacer con el yard bombing es como que, pues, de como reclamar lo que es el espacio público para nosotras, ¿no? Las ciudadanas. Entonces, pues, sabemos que el gobierno no lo toma así, pero pues nosotros seguimos ahí poniendo cositas en el centro.
Sigue siendo reapropiación del espacio.
Sí, sí, de hecho. O sea, y no es algo así como que, o sea, se puede quitar y ya. Es así diferente como el graffiti y todo eso. O sea, no estoy diciendo que tampoco el graffiti sea malo ni nada de eso, pero también se me hace ya como muy extremo que lo vean como un vandalismo o algo así.
Algo que a mí me pasó ya entrando además con Nortejiendo fue mucho aprender de lo que es el desapego. O sea, antes mi tejido era como que esta cosita sagrada que dediqué mucho tiempo y es mío nada más, pero cuando ya lo empiezas a compartir o cuando ya lo puedes a poner en un espacio público, pues tienes que aceptar que ya deja de ser tuyo, que es de la comunidad y ya es del uso que pues, se le quiera dar, que algunas personas lo ven como, ah, qué chido esto que están haciendo, y otros es pues que lo quitan o se les hace feo o se les hace innecesario, pero pues ahí ya queda en cada persona y qué tanto tú quieres que te afecte algo material que sea pues algo táctil o el significado en realidad que le estás dando.
Así es. De hecho, me llegó el recuerdo, ¿no? De una intervención que hicieron para una de las marchas, no sé si fue hace 2 años, y que ustedes pusieron las banderas y el día siguiente, o se las quitaron muy rápido, ¿no? Estas banderas.
Sí. Nos despertamos así de que a las 5 de la mañana y llegamos ahí a las 6 de la mañana y entre todas empezamos a ponerlas así, pum, 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 pum. Así súper rápido. Y recuerdo que cuando yo estaba poniendo una bandera, estaba poniendo enfrente de la presidencia municipal en Plaza de Armas. Entonces en eso llega un policía y me dice, oiga, ¿qué está haciendo? Yo, no, nomás, es una intervención para la 10ª Marcha del Orgullo, es para apoyar a la población LGBT+, y ya, como que ahí le expliqué, ¿no?, el objetivo, y tiene permiso, y luego yo, no, y luego, no, quite eso, y luego yo, pero ¿por qué?, o sea, pues nada más vamos a ponerlo y ya, o sea, no está haciendo ningún daño, y luego, no, es que necesito un permiso. Y luego yo, ok, bueno, déjeme hablar con las otras personas y vamos a ver qué hacer, ¿no? Y ya me fui, ¿no? Y fui con Yaya y luego, Yaya, ¿qué vamos a hacer, Yaya? Y en eso, pues ya vemos que los policías ya estaban cortando todos los tejidos, ya los estaban quitando. Entonces mandamos a una amiga, a Tania. Entonces Tania fue y habló con los policías y le dijo, mire, ahí está sentado el que es encargado de las plazas. Vaya, hablé con él y a ver qué pasa. Ok, entonces ya fui con Tania y estuvimos ahí como explicándole al señor y fue así como que el señor no quería. Y ya estamos diciéndole, pues no pasa nada, o sea, y es para apoyar, es una buena acción. Entonces, pues ya nos dijo, ok, pero los quitan después de que se acabe el evento de la marcha. Así, okay. Y en muchos. Y yo así como que, ok. Y pues ya empezamos a hacerlo y ya dejamos todo listo porque el objetivo era de que llegaran todas las personas que estaban en la marcha, que llegaran y ya que vieran todas las banderas, ¿no? Entonces, igual gracias a eso nos acercamos más a la comunidad LGBT+, y hemos empezado a tener más proyectos, ¿no?, juntas. Y fue algo muy bonito, ¿no? O sea, nos llegaron muchos comentarios y, ay, qué padre, que Canor Tejiendo está en mi corazón y así, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, desgraciadamente, pues ya al día siguiente los quitaron todos, así, fácil. Entonces, porque nosotros dijimos, no los vamos a quitar, o sea, porque ya es parte del espacio, o sea, ya el espacio ya sabe qué hacer con él, ¿no? Si las personas los agarran para ellos, está bien, o sea, pero pues ya el gobierno llegó y los quitó.
Qué triste. Pero estuvo muy bonito, la verdad, me tocó llegar a esa marcha y llegar ahí al centro de la ciudad y ver sus tejidos, fue un recibimiento muy bonito. Entonces, sí. Estuvo el tiempo que tenía que estar a la mejor.
Sí, de hecho. Sí.
Bueno, ¿quiénes se pueden unir a Nortejiendo?
Pues en realidad cualquier persona, o sea, si sabe tejer o no, la cuestión es que tenga pues la espinita o la curiosidad de experimentar con el tejido y pues pasarla chido un rato y ver todas las posibilidades que se pueden hacer. También creemos que es un espacio pues de creatividad para personas que a lo mejor tienen no tanto el interés de tejer, pero de querer hacer algo por la comunidad y no saber cómo tener esta creatividad y no saber cómo expresarla, cómo canalizarla. Entonces cualquier persona es completamente bienvenido, ya sea que lleguen, que se caigan las cadenitas o no, que lleguen con gancho o sin gancho, aquí pues siempre encontramos quien pueda prestarle una bolita, una y un gancho para empezar a tejer, o agujas, porque también hay gente que teje con agujas.
Okay. Muy bien. Y sobre todo que es un tipo de activismo muy noble, siento, porque a lo mejor las personas no quieren salir a la calle a gritar, pero de alguna manera sus tejidos están manifestando.
Sí, que sepan que su cuadrito está siendo usado para algo.
¿Cómo ha impactado sus vidas pertenecer a Nortejiendo?
Pues realmente fue como un gran cambio para mí, porque como ya les había comentado, yo no sabía nada de este mundo. Entonces para mí fue abrirme a muchas posibilidades y despertar como muchas habilidades, ¿no?, que no sabía que tenía. Entonces, pues a partir de que ya empecé con las cadenitas, pues ya he estado aprendiendo otras técnicas, ¿no? Así que el telar, que bordar, las agujas todavía, ahí voy. Ahora me tiene que enseñar.
Ah, pues, que se puede. Sí. Si yo aprendí a tejer con gancho, tú sí puedes con agujas.
Sí, entonces es pues eso, ¿no? O sea, y como que poder expresarme es otra manera de poder como ayudar a las personas. Entonces, pues realmente Nortejiendo me ha impactado de una manera muy bonita, y aparte porque he conocido personas maravillosas. O sea, todos los que estamos en el comité nos conocimos en Nortejiendo, así de que llegamos y empezamos a conocernos y pues ya, ¿no? Nos encontramos. Y también eso, lo que comentó Laura, lo del desapego, también me ha ayudado mucho eso, de que nada más pues dejes algo y como que lo quieres tener, ¿no? O sea, porque es tuyo, pero pues no, o sea, lo dejas ahí y ya es de otra persona, de la comunidad. Y hasta también personalmente, ¿no? En otros ámbitos de mi vida también, pues es malo el desapego, ¿no? Entonces, pues también me ha ayudado en eso. Y también en abrirme un poco más, porque realmente, pues yo me considero como una persona introvertida, pero realmente a partir de Nortejiendo y que ya pasé a ser parte del comité organizador, pues llega un momento en que tienes que explicar, ¿no? A todas las personas que es Nortejiendo, a abrirte más. Entonces también siento que me ha ayudado a eso.
Yo creo que en mi caso, pues muy personal, yo ya sabía tejer antes de Nortejiendo, pero igual era como que esta actividad individual que hacía yo en mi casa, y nada más. O sea, lo más que llegaba era ver un video a lo mejor, pero nada más. O sea, no conocía a otras personas que tejieran más allá de mi familia. Entonces, al saber que había personas que nada más se juntaban y tenían esa cosa en común, era como de, ¿y otros seres como yo? Que disfrutan de tejer. Entonces, fue transformar esto, ¿no? De una actividad individual a una actividad, pues, social, donde, aparte de todas las cosas que se han logrado hacer, todas las intervenciones, todas las instalaciones, pues sí, es el conocer otras personas y el presentarle a otras personas lo que puede hacer el tejido. Y también, como dices, de explotar nuevas habilidades. Yo tejía nada más con agujas y estaba peleada con el gancho. Lo veía y era como que no te entiendo. Pero ya que empiezas a entrar, te empiezas a ver en realidad todo lo que puedes hacer. Porque antes yo solo tejía de que rectángulos, o sea, todo lo que sabía tejer. Pero ya pues te vas viendo la diversidad que se puede tener y eso aprendiéndolo de otras personas. Y como hemos dicho, que las instalaciones muchas veces es conocer a las personas indicadas. Una persona que tiene como que esta idea y esta conexión, y ir juntando los puntos de saber, ok, tú me puedes ayudar con esto, tú me puedes ayudar con lo otro, y ya eventualmente construir cosas que tengan un mejor impacto, que si tú te quedas solo en tu casa, pues nunca vas a lograr. Y aparte, siento que una ventaja de Nortejiendo, cuando nos juntábamos los jueves, era que pues buscábamos ir a lugares locales, a restaurantes o cafés locales o plazas, etcétera. Pues a mí me sirvió para conocer lugares también muy ricos para comer.
Sí, muy bien. Sobre todo que es muy diferente, ¿no? Cuando quieres aprender a tejer, por ejemplo, y que a lo mejor buscas tutoriales en internet, es muy diferente que una persona te lo explique de primera mano, ¿no? Que te diga, no, es que lo estás haciendo mal aquí o allá. Y entonces es muy nutrido. Si nos pudieran compartir, por favor, sus redes sociales para que las personas puedan seguirlas.
Sí, en Facebook e Instagram estamos como Nortejiendo. Y también pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, que estamos como Nortejiendo Q.
Ok. Bueno, pues entonces no sé si quieran agregar algo más a esta entrevista.
Pues que realmente todas y todos están invitados a Nortejiendo y nosotras estamos muy como abiertas a cualquier idea, a cualquier proyecto. Entonces estamos ahí en nuestras redes, si quieren contactarnos, que sea, igual si quieren acercarse para alguna donación, estamos muy agradecidas con todas las personas que nos han donado y que están colaborando con nosotras. Y pues nada, que muchas gracias al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres otra vez. Y pues nada,
a ustedes muchas gracias por habernos compartido sobre Nortejiendo, sobre las actividades que realizan y pues por estar creando esta red que hace mucha falta en todos los tiempos, no nada más en los pandémicos.
Bueno, gracias.
A las personas que están siguiendo el programa de Nuestras Voces, le pedimos que continúe. Ya volvemos con otra entrevista. Continuamos en el programa de Nuestras Voces. Y en este programa tenemos tres invitados muy especiales. Y en esta ocasión nos acompaña la doctora Pimienta, el doctor Peralta y el doctor Pepinillo. Bienvenidos, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias.
Excelente.
Bueno, ustedes están invitados el día de hoy para que nos platiquen acerca de los doctores de la risa en Chihuahua y, bueno, acerca de este movimiento y lo principal que ustedes hacen. ¿Qué les parece si comenzamos platicando a las personas que están siguiendo el programa qué es y cómo se formaron los médicos de la risa?
Claro que sí. Ok, inicio. Risaterapia es una asociación civil que durante 21 años hemos fortalecido el tejido social por medio de acciones impulsadas por la labor de más de 2.500 médicos de la risa en 36 ciudades a nivel nacional, teniendo presencia en nuestra ciudad de Chihuahua hace aproximadamente 11 años, no tengo exactamente el dato, pero más o menos. Y esa es fundamentalmente el objetivo de nosotros. También, bueno, dentro de nuestras actividades hacemos visitas hospitalarias a las personas vulnerables. Y ¿qué otra cosa se me viene a la mente? ¿Que el doctor Peralta me puede auxiliar?
Bueno, aparte de lo que es la reestructuración social, y ahí lo incluye, que es una parte muy padre, un voluntariado donde precisamente para la reestructuración del tejido social se hace el trabajo de los amigos. ¿Sí se me escucha bien? Ellos estoy viendo el pecho. Son equipos de amigos. ¿Por qué se busca restablecer el tejido social con equipos de amigos? Porque es la mejor forma de hacer crear lazos a través del voluntariado. Es decir, yo no conocía a la doctora Pimienta, a la doctora y yo, por nuestras ocupaciones, por nuestros rangos de edad. A lo mejor es muy difícil que fuera de este voluntariado hubiéramos decidido. Ya al hacer este voluntariado, es que precisamente se crean estos lazos. Y de hecho, en realidad, hay equipos para equipos de amigos así, gente de edades diferentes, desde los 18, 19, de los 20 hasta gente de 30, 70 años, por ejemplo, y pues dices, bueno, no hay nada común que tengan ellos, salvo esto que es precisamente la reestructuración del tejido social. Y básicamente se trata de eso. Esa es una de las fortalezas y es algo que al menos a mí en lo personal me gustó mucho. Yo me acerqué a risaterapia por otras situaciones, pero ya cuando me di cuenta que existía esta opción, que al igual es una fortaleza de todos los voluntariados, creo yo, y es algo que aquí lo trabajamos mucho nosotros, pero lo he visto con voluntarios de otras asociaciones que es igual. Te acerca el voluntariado y te une precisamente a hacer ese voluntariado con personas que no tenías idea de que tenías tantas cosas en común, y eso es algo también muy padre. Aquí descubres cosas que tienes en común con las personas, porque uno va al hospital a veces o va a hacer risoterapia, las actividades de risoterapia, así como, ay, qué padre, voy a compartir y demás, pero terminas dándote cuenta que eres tan parecido a todas las personas que estamos allá afuera que te sorprendes. Doctor Pepinillo, regreso con usted. ¿Algo que quiera agregar?
Sí, claro que sí. Aquí con nosotros, en el ambiente que manejamos de lo que es el voluntariado, crece una situación muy bonita en la cuestión de los vínculos que hacemos con las personas a las cuales visitamos. Igual no solo es con las personas, los pacientes en este caso, sino también tiene que ver mucho con las personas, los acompañantes, los enfermeros, las enfermeras, los doctores. Todo es un vínculo completo, un círculo completo en el cual nosotros hacemos nuestra labor, que va más allá de decir, ay, es que los niños, o la labor de nosotros se encasilla mucho en, son fallecidos, es para hacer reír a los niños. No, esto es básicamente es una puerta esto que ustedes ven aquí, aquí es una nariz que es la que nos abre las puertas a los corazones de todas las personas que nos reciben. Estoy hablando de personas de tercera edad, de jóvenes, de niños, de todas las edades, de todos, de todos los géneros que pueda haber, en cuestión de ámbitos socioeconómicos y todo, no, eso trasciende más allá de las barreras de cualquier tipo. Entonces, es algo que trasciende más allá de todo lo que es la felicidad y la risa que podemos compartir con los demás.
Bien, entonces, hasta ahorita lo que me queda claro es un grupo de voluntarios que ustedes están unidos en una causa en común y que llevan esta risaterapia a diferentes hospitales de la ciudad. ¿Cuáles son las principales actividades cuando ustedes acuden a estos hospitales?
Bueno, las principales actividades que realizamos, de acuerdo, tiene mucho que ver de acuerdo a la vulnerabilidad de la persona, ¿no? Porque luego no es nada más es o sea, no es nada más eso, es también el escucha, porque luego a veces es más vulnerable la persona que está en espera de noticias de algún paciente que la persona misma que está en la cama, ¿no? Entonces, realmente la actividad es mucho improvisar. Desde que hacemos nuestra, ahora sí que nuestro ritual antes de, y es jugar entre nosotros como un tipo calentamiento y luego ya accedemos al hospital. Claro que en el Inter pues nos encontramos gente que a estas personas les llamamos también personas
vulnerables.
Indirectas. Ajá. Personas indirectas. ¿Por qué? Porque no están dentro del objetivo que sería el hospital, pero también son beneficiadas, pues ya que vamos en el camino y también hacemos un poco de dinámica con esas personas. Básicamente es eso. Y también tenemos, hay una parte muy padre, que esa parte nos encanta porque hacemos intervenciones urbanas y bueno, pues ahorita por la contingencia no hemos podido hacer realmente nada, pero tenemos la chispa muy, muy bien puesta. Luego nuestra asociación se encargó de organizarnos visitas virtuales y estas las estamos llevando a cabo a hospitales, claro, donde nos permiten entrar por este medio y también a algunas personas vulnerables que se encuentran en casa y mismas que nos lo solicitan, ¿no? Entonces, esta contingencia, la verdad que también hemos trabajado en ello, en compartir un poco el corazón en la punta de la nariz y entrar a donde nos permiten.
Y también, bueno, nosotros a hospitales también vamos a casa de hogar y casas de retiro para adultos
mayores. Así es. Entonces, principalmente hospitales, casas a hogares, asilos y intervenciones urbanas.
Claro.
Muy bien, ¿cuáles han sido sus principales logros que nos pudieran compartir?
Así, adelante. Bueno, así como tal, la sesión lo que estamos haciendo, cada vez que nosotros terminamos una visita, llenamos nosotros precisamente un formulario de las personas que visitamos, qué lugares fueron, qué hospitales fueron, cuántas personas se visitaron, que fueron beneficiarias directamente, indirectamente, como lo menciona aquí la doctora Pimienta, porque muchas veces, y esto es algo muy padre de lo que es risaterapia, muchas personas entramos en risaterapia, te digo, yo no entré por la cuestión de ir a los hospitales, yo creí que iba a aprender cosas para ser más gracioso, y ya me quedé pues, por lo que es en sí el voluntariado. Y cuando estás ahí a veces dices, ay, qué padre para ir a sacar de su día a día a las personas que están en el hospital, pero la verdad es que también las personas que estamos fuera del hospital estamos en una situación vulnerable. Muchos de nosotros a veces no sabemos que tenemos presión alta,
estrés, colesterol, situaciones así, y que por dar un ejemplo ahora con la pandemia, muchas personas se han estado dando cuenta porque caen en el hospital, porque no nos revisamos. Entonces esta parte de risoterapia te la llevas también para afuera. Por eso hacemos estas mediciones. Por ejemplo, nosotros los llamamos, como decía la doctora Pimienta, estoy apuntando hacia abajo pero no se ve, beneficiados indirectos. Y con esas mediciones nosotros anualmente sacamos un estimativo de qué es lo que se ha visitado, qué es lo que se ha hecho. Por ejemplo, aquí en Chihuahua, hasta antes de la pandemia, es de los estados que más se visitan en todo el país. Chihuahua siempre ha estado dentro de los primeros lugares de que se visitan, sobre todo el ISSSTE, porque es como el más céntrico en la ciudad y es el que es más fácil acudir. Y por ejemplo, de igual forma, aquí es donde han estado comúnmente los voluntarios más activos de todo el país. Ahorita estamos como creo que en más de 21 ciudades, algo así, no sé. Entonces, sí es un logro que para la asociación, a nosotros de Chihuahua, pues es algo muy, muy chido poder ser nosotros así y obviamente, pues vaya, estar en los primeros lugares de hacer esto. Pero lo hacemos porque nos gusta mucho andar de rico. No, no es cierto. Lo hacemos porque nos gusta mucho la parte de estar compartiendo. También otra cosa, risoterapia se hizo muy, muy, por así decirlo, conocido cuando fue la parte esta de Iniciativa México. No sé si recuerdan, más o menos por allá del 2010. No sé la fecha porque me contaron la historia que yo voy a contar, así que no tengo la idea si la fecha está bien. Y es cuando, por así decirlo, se trae risoterapia acá a Chihuahua, una persona, Anita. Ella fue la que vio el programa. Yo me imagino que el de Iniciativa México. Y ahí es cuando nace también. Yo creo que eso es un logro padre, ¿eh? O sea, que una actividad social de este tipo pues llegue a esos niveles de estar en esos programas, porque ya ves que eran puros programas. Bueno, la verdad no vi el programa, pero me imagino. No sé si tengan algo más que comentar.
Sí, efectivamente, como lo comenta el doctor Peralta, llegó a nuestra ciudad en el 2010, y de ahí surge pues ahora sí que la locura, ¿no? Y compartir la chispa en la punta de la nariz, porque pues sí lo vimos necesario, bueno, como asociación, y además de que, como dice el doctor Peralta, funcionó, que ahorita estamos en los primeros, bueno, hasta el año pasado estábamos en los primeros lugares de visitas y de acompañamiento, y pues, ahí vamos. Efectivamente, la asociación en sí nace hace 21 años, como lo comentaba al principio, y nace por la locura de nuestro fundador, que es Andrés Aguilar, que luego él sí es payaso de profesión, pero tuvo ahí, por ejemplo, ahí comparte él una anécdota, que cuando inició sus prácticas o algo así de payaso, y entra a un hospital y él empieza a hacer caras y gestos, y una niña luego lo ve, y la niña estaba muy enferma. Entonces lo ve y le dicen, la niña empieza a interactuar con él, y luego la mamá dice, esto es un milagro. O sea, se queda sorprendida porque cómo pudo el payaso en ese momento hacer que la niña interactuara con él, ¿no? Después de su situación en médica. De salud. Entonces le dice la niña, no mamá, no es un milagro, es un payaso. Y de ahí surge la inquietud de nuestro querido Andrés Aguilar iniciar con esta asociación.
Qué bonita historia, qué bonito saber cómo iniciaron. Ahora me gustaría que nos compartieran cada uno cómo conocieron risoterapia, quién les dijo, oye, existe este grupo, cómo fue esa invitación y ese acercamiento.
A ver, por antigüedad, compañeros.
Le cedemos los micrófonos al doctor Pepinillo. Es muy bonita tu historia, Pepinillo.
Sí, mira.
Oye, estoy bien.
Mi historia fue muy, muy bonita porque yo inicié
en esto por culpa de la doctora Pimienta, por cierto, que aquí está. Ella fue la que me invitó a aquí y fue por casualidad, como todas las cosas se dan por casualidad. Yo así practicaba biciclismo de montaña, empecé solo, me invitó un grupo a participar en un grupo de biciclismo. Ahí es donde conocí a la doctora Pimienta, que también es ciclista de montaña, y nos conocimos, y de alguna manera en el trato hicimos mucha química, mucho clic con la situación del congeniar con el carácter de cada quien. Ella fue la que me dijo que había una asociación a la que ella pertenecía y me invitó. Eso fue después de 2007, duró un año intentando por la cuestión de los talleres, las fechas, no se podía dar, pero al final de cuentas coincidí en el 2018, precisamente en septiembre, cuando pude tomar el taller para poder ser médico de la risa. Y es donde yo empecé, y yo creé una idea de también aportar algo, pues en mi vida personal, con mis papás en vida, eran muy, hacían mucha labor social, y de ahí yo creo que aprendí, yo tenía esa inquietud, y pues lo vine a encontrar precisamente en esa terapia por casualidad del destino y de la vida, que me topó con gente maravillosa, pude conocer a muchas personas, la sigo conociendo, y bueno, son cosas que agradezco hasta infinitamente. He hecho muy buenos amigos, sigue creciendo la familia de Reseterapia, y esa es mi historia. Llegué aquí por azar del destino y sigo con mi vida feliz, y practicando el deporte que más me gusta, y lo compagino con esto de Reseterapia. Hacemos visitas virtuales, hacemos intervenciones urbanas, todo con una capacidad de dar cada vez más grande y más bonito.
Muchas gracias, doctor Pepinillo.
Yo, sí, te toca.
¿A quién? ¿A ti?
Va. Bueno, la doctora Pimienta nació así de pura chiripa, ¿eh? Porque luego, como antes de ser doctora Pimienta, bueno, siempre he tenido un humor un poco negro, un poquito, nada más. Entonces, había unas personas en ese entonces yo vi un evento que se llama Lluvia de Estrellas en esta ciudad. Se reunieron como aproximadamente 300 médicos de la risa. Había una persona que me insistía en que yo fuera, por mi humor y por mis sarcasmos y por mis, no sé, la chispa, no sé. Entonces yo le decía, no, andar haciendo payasadas, no, esas las digo, me salen solas aquí, ¿no? Entonces me insistió mucho, dijo, cuando dejes de burlarte es cuando vas a tomar un taller. Efectivamente, al día siguiente, bueno, a los días, me dice, ya te pagué el taller para que acudas. Si no te gusta, a la primera hora te sales. Perfecto. Yo ya iba con esa actitud de salirme el primer sábado a las 9 de la mañana, porque empezaba a las 8. Entonces dije, de 8 a 9 es el registro, como quiera me tomo un café y ya me voy. Pues no, al siguiente día, la primera que estaba en el taller era yo, a las 8 de la mañana. Entonces, la verdad de las cosas es que me enganché mucho con el taller, porque si bien es cierto, a veces el taller es... Hay gente que realmente no le gustan las visitas o no se le dan, pero el taller a nivel personal pues sí es útil también. Y después tuvimos una visita, lo recuerdo bien, en el hospital infantil, una visita de práctica. Entonces ya con la visita pues acabé de complementar y de convencerme que realmente era lo que yo quería, ¿no? ¿Por qué? Porque lejos de dar, recibes un montón, o sea... Son muchas las cosas que recibes, la satisfacción de estar con alguien que realmente lo necesita y olvidarte 5 minutos de tu espacio con una persona ajena que no le interesa qué es lo que te pasó, únicamente le interesa que estés bien esos 5 minutos y regalarte una sonrisa. Eso es realmente lo que pasó con Pimienta.
Muchas gracias, doctora Pimienta. Nos falta nada más, doctor Peralta. Usted ya nos contó poquito, pero...
Válgame, pepinillo.
¿Sabes de qué? No sé si recuerdo su semilla. Y precisamente la reunión que hice la es una reunión que tenemos con Médicos de la Risa, que se llama Lluvia de Estrellas. Ese año tocó en la ciudad de Chihuahua y a mí me invitó a Eva, mi cuñada, un abrazo, y me dijo, ay, qué padre. Entonces yo ya sabía más o menos de qué se trataba y yo pensé que íbamos nosotros a ir y a hacer visitas y demás y bla, 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 pero no fue eso, éramos más bien como el equipo de apoyo. Y de ahí yo los conocí y dije, ay, qué padre, yo me quiero unir a esto y bla, 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 pero también por cuestiones de la vida no se da. Y luego yo empiezo a hacer stand-up y bla, 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 hacer el ridículo en otros lugares. Y una amiga me llama y me dice, oye, ¿sabes qué? Yo sé, me imagino que esto te gustaría a ti, porque tú, y bla, bla, bla. Yo dije, ah, pues a ver qué tal. Y ya cuando vi que era eso, dije yo, ay, mira, es que son los de la otra vez, los de hace 5 años. Entonces ya fue cuando me integré conmigo la risa.
Muy bien, bueno, lo que ustedes nos han platicado, se trata también, entonces, hacen un trabajo personal antes de ser médicos de la risa. Y eso es muy importante porque pues, lo que ustedes llevan al final de cuentas sigue siendo una terapia, ¿no?, de sanación. ¿Cuáles serían los principales beneficios que da risaterapia?
¿Puedo comentar algo? Bueno, sí. Beneficios son muchos, o sea, para nosotros...
Los principales.
Para los principales es... quitarle a las personas la cara de guarache mal planchado, porque a lo que me refiero es que puedes estar tú, haber tenido un día muy pesado de trabajo, un día muy cargado con los hijos, con la escuela, con estrés, con muchos problemas que pueden ser de muchos tipos, y puedes topar tu médico de la risa en un hospital, en una intervención urbana, y te va a cambiar momentáneamente, te va a hacer cambiar tu estado de ánimo, tu alegría va a fluir, te vamos a hacer recordar algo de tu infancia, te va a traer algo de tu familia, de tus hijos, de cualquier momento que te lleve en la mente a ser feliz. Yo creo que esa es una de las principales, cambiar la actitud, la forma de ver a las personas en carácter. Y también en una situación, como decía la doctora Pimienta, mi compañera, decía que cuando platicamos con una persona que tiene problemas y se desahoga con nosotros, fluye mucha información, que nosotros escuchamos, somos condescendientes con su problema y se quedan tranquilos, o sea, nos encuentran paz con nosotros. Entonces son mucha, mucha terapia que nos dan ellos a nosotros también y de allá para acá, a nosotros da mucha satisfacción el llegar a poder cambiar un momento, un pedacito de vida. Para mí esos son dos importantes.
Ok.
¿Tú o yo? Para mí, ¿sabes? Algo que yo, a nivel personal, se me hizo muy padre y que he aprendido en risaterapia, es que las cosas hasta que no las experimentas es cuando en realidad aprendes. Al igual que en la escuela, yo creo que si te dicen 2 más 2, pues tú decías, ay, sí, 4, pero no sé de qué estás hablando, a como cuando te ponen ya 2 palitos de paleta más 2 palitos de paleta, son 4 palitos de paleta. Creo que es igual acá para mí. Y la parte más importante o las partes más importantes son es que gracias al taller donde ves mucho de higiene hospitalaria, clown y demás cosas, ahí lo ves en teoría y ya cuando haces visitas lo vas aprendiendo conforme vas haciendo más y más visitas. Es la parte donde no puedes ayudar a nadie que no quiera ser ayudado. Y yo creo que eso es algo que a nivel personal lo trae yo arrastrando feo y veo que a veces le pasa a muchas personas, que a veces vamos como queriendo ayudar, queriendo salvar a las personas, pero no nos queda claro eso. Cuando tú llegas a un hospital, por muy buena onda que tú traigas, por muy buen trip, por mucho humor que tengas, a veces el dolor de la persona que está allá adentro es más grande que todo lo bueno que te puedo traer, y en ese momento no te queda nada más que entenderlo, respetarlo y decir, no pasa nada, tú sigue con tu dolor,
yo sigo caminando, y no es porque él prefiera estar en el dolor, porque simplemente hay situaciones a veces que no te permiten hacer otra cosa. Entonces, para mí entender eso me ayudó a cambiar muchísimas cosas en mi vida. Al igual, también una parte muy, muy, muy importante es para mí la de hablar en primera persona. Sí, es muy simple. A veces suena así como que, ay, sí, eso qué. Pero yo estaba muy acostumbrado a decir, es que no queremos ir, pero yo no quería ir, o es que no nos gusta, pero a mí no me gusta. Entonces, a veces sí hacemos eso en nuestras familias, en nuestro trabajo, hablamos por las demás personas, y eso aquí lo aprendes y lo llevas muy, muy a cabo todos los días. Al no tomarte las cosas personal, al no enojarte, y a darte cuenta de que a veces es válido. A veces tú puedes tener un mal día, y se vale, no necesitas estar súper enfermo, no necesitas tener el trabajo más estresante del mundo, simplemente a veces no te sientes bien, y yo tengo que entender eso, y a veces somos tan absorbentes que decimos, ay, es que porque mi novia tuvo un mal día, o ay, es que quiero ayudarla, o ay, es que quiero hacer esto, o ay, es que por qué no se aliviana. Entonces me gusta mucho esa parte de esa terapia, donde aprendes a que precisamente cada persona tiene sus procesos de vida, y que en base a esos procesos es como reaccionan al mundo. Y sobre todo, que es la parte más padre para mí, que a pesar de eso, yo no tengo por qué dejar que, aunque a lo mejor tú en este momento no estés receptiva para el mensaje que yo traigo, para la buena onda, para la buena vibra, no significa que no lo quieras recibir. A lo mejor en este momento no puedes o no quieres, pero a lo mejor mañana sí. Y esa parte se me hace muy, muy padre, porque también yo sí era así como que, ay, es que está amargado, ya ves que siempre se la pasa así. Pero no, a lo mejor te digo, nada más en ese momento que es el primer día. Esa parte es muy, muy, muy padre para mí.
Ok.
Bueno, para mí, como les comentaba ahorita, me ha dejado mucho. Luego platicábamos entre nosotros que aquí se hacen los amigos que jamás imaginaste. Y lo más chido de todo es que con el mismo desorden mental, o sea, imagínate nada más.
Yo no soy...
y a mí en lo personal me encanta porque, o sea, es mi terapia, ¿no? Salir, ponerme el corazón en la punta de la nariz, compartirme como pimienta, como ser humano, y jugar con mi niño interior, que luego lo dejamos por ahí olvidado. Y pues básicamente es eso, ¿no? Y el compartirte y recibir más de lo que das, porque lo vuelvo a repetir, ¿no? Te vas con muchas satisfacciones a la hora que concluyes con una intervención, con una visita. Entonces es mucha satisfacción. Y aprovechamos también aquí para invitarlos al próximo taller. Por la contingencia no tenemos una fecha, pero nos pueden seguir en nuestra red social de Facebook, Risoterapia Chihuas, y ahí les daremos la información, básicamente.
Pues muchas gracias por la invitación. Doctora Pimienta, ¿qué se necesita para ser médico o médica de la risa? ¿Cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir para poder serlo?
Un pago único de 75,000. No, no sé.
Un pago único depositado a mi tarjeta, y tener mayor de 18 años hasta 99.
Muy bien. Estos son todos los requisitos.
Perdón, ahorita no tenemos costos.
Tomó un taller
porque...
de 4 días.
Ok.
Ahorita no tenemos costos porque por esta situación, pero en cuanto tengamos ya el dato concreto, entonces ya se los hacemos llegar.
Muy bien.
Yo sí podría comentar algo que también me gustaría. También en la parte, hemos mencionado mucho lo que son los hospitales, las intervenciones urbanas, pero también hacemos visita ahorita a un asilo de ancianos, que es el Bocado del Pobre. Ahí también vamos los fines de semana. Es algo que también nos llena mucho de energía. Podría pensarse que va uno a un asilo de ancianos y encuentra personas reposando, es así, pero la gente tiene una dinámica tan llena de fuerza espiritual, de participar sus sentimientos, del acompañamiento, de bailar,
de llevarnos a sus épocas, de traernos a, de donde son ellos, de la, hablarnos de sus familias. Todo eso también nutre mucho a un médico de la risa y ellos también lo necesitan bastante. Entonces yo creo que eso es una parte importante que también valía la pena comentar, que estamos presentes con, también con los adultos mayores,
¿verdad? Yo, maestra, también es importante, sí es importante mencionarlo, los talleres para ser médico de la risa tienen un costo y sí nos ha tocado ocasiones donde la gente nos dice, oye amigos, que si yo nada más quiero ir al hospital a estar jugando y llevando contentura, ¿por qué me estás cobrando? No es que se esté cobrando, no, como tal no, lo que pasa es que sí tienes que tomar un taller porque hay una preparación previa para ser un médico de la risa. Los panoramas que tú te topas en un hospital son muy diversos. Gracias a Dios nos han tocado en su mayoría sencillos, donde son personas que están por cosas simples, nos han tocado operaciones menores y también desafortunadamente nos han tocado aquí a los cuando hemos ido en visitas escenarios más fuertes, de operaciones más graves, de accidentes, incluso hasta decesos que ocurren en el mismo hospital. Entonces nosotros tenemos una preparación para llevar ese tipo de situaciones y aparte, como lo mencionaban ahorita, para qué hacer con la carga emocional que tienes al momento de estar ahí, porque sí es común y sí pasa, a mí me pasó, que cuando fuimos en una ocasión al Morelos, yo no había ido a ese hospital y sobre todo al área en la que fuimos desde la vez que falleció mi papá. Entonces, el momento en el cual tú te encuentras ahí, llegas a ese escenario donde la última vez que estuviste ahí perdiste un ser querido, para todo eso te prepara el taller. El taller son 4 días y esos 4 días es precisamente ver técnicas con dinámicas. El taller es 100% lúdico y son dinámicas precisamente diseñadas y preparadas para eso, para que tú tengas esas herramientas. Que si bien mucha gente puede igual decir, ¿sabes qué? Pues yo puedo hacerlo, sí, claro que puedes hacerlo, pero lo padre de aquí es que con esas herramientas tú recibes una retroalimentación y poniendo en práctica esas herramientas obviamente vas perfeccionándolo. Yo creo que a todos nos pasó como voluntarios, no nada más de risoterapia, sino de cualquier otro voluntariado, que llegas la primera vez a lo mejor que vas a plantar un árbol o que a lo mejor vas a ayudar a personas en situaciones económicas vulnerables y que por las ganas de ayudar terminas haciendo un despapalle, terminas echando a perder algo, pero las ganas las tenías. Entonces por eso es que nosotros tomamos este taller, para que no termine ganándole todo el amor que tenemos a las cosas que ya están, porque nosotros somos invitados en un hospital, al igual que las personas que hacen sus respectivos voluntariados, que van a muchos otros lugares, ya existen dinámicas en los otros lugares, y las personas que hacemos el voluntariado en realidad somos invitados en esos lugares, y eso es lo que aprendemos en el taller, por eso es que tiene un costo.
Muy bien. Y bueno, ¿qué les parece si nos comparten ya por último alguna experiencia que los haya marcado o que ya teniendo el corazón en la nariz, como ustedes dicen, les haya dejado algo significativo?
¿Quién empieza?
Yo podría empezar antes de que se me vaya la onda, porque ya soy el más viejito, ya me toca ir a dormir y ya más o menos me mete el sol. Yo creo que una de las más importantes para mí fue en una ocasión que tuvimos una visita al Hospital General, y después de cierto tiempo, pasaría 2 o 3 meses, una persona me alcanzó en la calle, yo creo que fue en el centro de la ciudad, me alcanzó y me dijo, oiga, yo a usted lo he visto y me acuerdo de usted, pero no recuerdo dónde. Lo que sí recuerdo es que usted estuvo ahí cuando yo tenía un pesar y se me hizo raro. Le digo, ¿pues tuvo algún enfermito? Pues sí, en el Hospital General. Y coincidió, o sea, sin yo estar caracterizado, ella me identificó de alguna manera y me alcanzó y me lo comentó. O sea, para mí fue una situación de que ella me abordó y me dijo, oiga, es que usted, yo lo he visto a usted, pero no podía asegurarlo ella porque no traía nariz, no traía la bata, el gorrito. Entonces, para mí eso fue muy bonito porque, así como esa situación, también ha habido personas que nos siguen en las redes sociales, por ejemplo, y que saben que vamos a hacer una intervención urbana y van a vernos, y algunas participan y algunas no nos dejan de dar las gracias por
ayuda que han recibido de los otros, un cambio de actitud, una forma de, una manera bonita de ver la vida, ya las personas que ya están con salud, que ya están en sus casas con sus familias, también de repente un mensajito de alegría que nos mandan por el teléfono. Esas son, yo creo, que una de las mejores experiencias que hemos tenido. Yo creo que de esas son poquitas, pero muchas, y eso nos satisface y nos hace ser cada vez mejores y estar preparados para situaciones que vengan a cambiarnos la vida y a nosotros a cambiar un poquito la vida de los demás. Esa es mi experiencia.
Muchas gracias.
Sigue, doctora Pimienta.
Ok. Híjole, la verdad, sí es muy difícil mencionar específicamente una, porque sí han sido muchas las bonitas experiencias y la satisfacción que he tenido en este voluntariado. Pero, bueno, es que quiero platicarlas todas, pero yo creo que... no te creas. Bueno, hay una que me recuerda ahorita. En una ocasión entramos a una de las habitaciones de un hospital, no recuerdo cuál. Estaba una persona, con su cara de guaracho, no se crean, estaba triste. Pero luego había una persona que ella estaba ahí vigilando, bueno, ahí cuidando en el cuarto. Y entró Pimienta muy ruidosa, como siempre. E iba acompañada de otra compañera. Entonces, cuando entramos al cuarto, luego la señora voltea y le digo, bueno, ¿se puede pasar? Tienes que pedir permiso, ¿no? Estás invadiendo un poquito de su espacio. Y dice la señora, sí, claro, adelante. Entonces, estaba yo haciendo mucho ruido y esta persona empezó a abrir los ojos y a moverse, ¿no? Entonces, la señora se soltó llorando y luego dice, híjole, ya la despertamos, perdón, con permiso, un abrazo, que todo esté bien, ánimo, y luego la señora, no se vayan, tenía 15 días dormida y no podía despertar. Entonces, para ella fue algo así como que una alegría enorme y yo me puse un susto porque luego pensé que ya la había despertado, pero y se acababa de dormir, ¿no? Nada, que ya tenía 15 días dormida. Entonces, esa parte estuvo muy chida porque nunca nos esperamos esa situación y hay un sinfín que pudiera seguir compartiendo, pero... Les doy la palabra a mi compañerito, el doctor Peralta.
Oye, yo, son dos así bien rápidas, rápido. Cuando yo empecé a ser médico de la risa, visitamos el ISSSTE y todos los miércoles duramos yendo ahí bastante al ISSSTE y había un paciente con el cual nosotros jugábamos mucho. Yo, de manera personal, platicaba mucho con él, nos contábamos chistes y durante casi todo ese tiempo que él estuvo ahí, todos los miércoles era de que llegábamos y los me decía, mira, ya aprendí un chiste nuevo para que lo digas, a ver tú qué traes. Y llegó un punto en el que ya, pues la relación era así como muy padre, ¿no? Y muy personal, o sea, ya era así como que, no, hombre, ya te habías tardado en venir y que yo no sé qué vienes y cosas así. Hasta que un día llegamos nosotros y nos dicen que ya no está él. Pues nosotros dijimos, ay, qué padre, ¿no? Que ya salió del hospital, pues no había salido bien, o sea, él falleció lamentablemente, y tiempo después se me hizo muy padre porque cuando él fallece, yo tiempo después me encuentro una amiga mía y ella me dice, es que ¿sabes qué? Ustedes visitaron un chorro a mi tío y él te quiere mucho. Me dice, cuando fallece nos dijo que te buscáramos y que, pues, que te dijéramos que muchísimas gracias, que te quería mucho, y se me hizo algo muy, muy, muy padre. De hecho, me dio ella, esa es una muy padre, y otra también muy padre, mi hermano también es médico de la risa, y en una ocasión estábamos jugando a la magia y mi hermano no había ido a visita, entonces estábamos en el Morelos y yo estaba desapareciendo unas cartas que aventaba yo hacia el Hotel Palacio del Sol, entonces una niña me dice, no te creo, y le hablo yo a mi hermano y lo traía grabado como Hotel Palacio del Sol, entonces cuando marco le digo, mira, estoy marcando el Palacio del Sol. Y él contesta, bueno, le digo, Hotel Palacio del Sol, y lo me dice, sí. Le digo, vaya por favor a la habitación número 787. En la cama debe haber una carta que yo envié para allá. Entonces él ya previamente, porque nos habíamos puesto de acuerdo, sabía qué carta era. Y le digo, ¿cuál es la carta, joven? Y él me dijo, es el 7 de espadas. Y luego la niña se quedó así, impresionadísima. Y luego le digo, ¿puede regresarme la carta, por favor?
Y él me dice, sí, y luego dice, pero ¿cómo le hago, joven? Se la llevo. Y lo dije yo, no, mire, aviéntela y va a desaparecer. Y luego él hizo un ruido, desapareció, joven. Yo hice como que la topé con el mazo. Entonces, cuando levanto la carta, la niña sí quedó así, desapareció la carta en el hotel y la volvió a aparecer. Y la niña se quedó súper, súper, súper fascinada. Y ese es nuestro misterio.
Entonces, ¿viví engañado todo este tiempo, doctor?
Era sí fue real. La de usted sí fue real. Eso sí, sí, este sí pasó.
Ah, ya estaba preocupado.
Bueno, pues no sé si quieran agregar algo más, doctores de la risa, sobre este tema, sobre el grupo Risaterapia Chihuas, que pueden seguir en Facebook, o más información que nos quieran proporcionar.
Yo podría comentar nada más, por favor. Pueden buscar en la página de Risaterapia, por favor, pueden buscar si alguna persona de Chihuahua, de cualquier parte donde nos vean, de donde sea, quiere recibir una visita. Ahorita con lo que es la pandemia, mucha gente tiene necesidad de platicar con alguien, de desestresarse, de salir de la rutina. Pueden solicitar una visita virtual por ese medio, y ellos nos canalizan con cualquier grupo de médicos de la revista de toda la República Mexicana. O sea, eso pueden hacer las personas que tengan alguna necesidad, no necesariamente que tengan alguna enfermedad, sino simplemente que estén aburridos, que tengan un requerimiento de compañía, de platicar. Oye, sabes que es mi cumpleaños, quiero festejarme, quiero que alguien me salude. O sea, para eso estamos, y pueden dirigirse a los canales de comunicación de Risaterapia con todos.
Muchas gracias, doctor Pepinillo. Qué importante, sobre todo en esos momentos en los que hay muchas personas que se sienten solas, que se sienten deprimidas o que están viviendo la pandemia en situaciones muy complicadas.
Así es.
¿Algún otro doctor quiere comentar algo? Doctora Pimienta, doctor Peralta.
Pues yo creo que ya dijimos todo.
Muy bien.
En muy poco tiempo.
Pues yo nada más quiero agregar también que sí es cierto que son tiempos extraños, pero ya va a pasar a todos. Y sí, como comentar, que pueden acercarse ya a la página Risaterapia Chihuas por si quieren algo de acompañamiento, por si necesitan platicar con alguien. De igual forma, pues hasta buscarnos en el Facebook para platicar o para cualquier detallito. Y pues muchos abrazos para todos.
Pues les agradezco muchísimo su tiempo, por habernos compartido las actividades que realizan y sobre todo por esparcir amor y felicidad en nuestra ciudad, y pues ahora de manera virtual a cualquier persona. Y bueno, las personas que nos siguen, que están viendo el programa de Nuestras Voces, nada más les recuerdo que esta plática fue con Médicos de la Risa, que pertenecen a Risaterapia AC aquí en Chihuahua, que tienen un lema de servir con alegría y alegrar.
Y alegrar en el servicio.
Se me fue la voz.
Muchísimas gracias.
Gracias por la invitación.
Gracias. A ustedes, muchas gracias.
Marce, gracias.
Bonita tarde.
Igualmente. Continuamos en el programa de Nuestras Voces. Ya volvemos. Así concluimos esta emisión de Nuestras Voces. Agradecemos las aportaciones que nos brindaron Natalia Barragán y Laura Costa del colectivo Nortejiendo, así como Ilem Sáenz, Gilberto Domínguez y Javier García de Risaterapia AC, ambos grupos que trabajan en la construcción de comunidad en la ciudad de Chihuahua. Sigue Nuestras Voces a través de las redes sociales del CEDEM. Encuéntranos en Facebook como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en Twitter e Instagram como @CEDEM, en YouTube como CEDEM Chihuahua y en Spotify como Nuestras Voces CEDEM Chihuahua. Nuestras Voces es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Este programa se ha realizado con el apoyo de la Unión Europea. El contenido de este programa es responsabilidad exclusiva del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres AC y no refleja la posición de la Unión Europea. Las opiniones aquí vertidas son responsabilidad de quienes las emiten.